Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Si se están preguntando ustedes por la principal noticia del día, la encontraremos en el naufragio en las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo que el lunes parecía inminente, pues desemboca en el viernes exactamente en las mismas circunstancias en las que comenzamos el lunes. Es la tercera vez que las negociaciones se rompen, lo podemos poner entre interrogantes, porque no sabemos si se van a romper, pero desde luego ahora mismo están suspendidas. Ya saben ustedes, sería, si se rompen, la tercera vez. La primera fue hace 2 años, con aquello de Marchena, la segunda el pasado verano, y con la tercera, pues vamos a ver qué pasa. En las conversaciones se han roto porque Pablo Iglesias, lo contamos en Libertad Digital desde primera hora, ha querido meter en la negociación el cromo del juez José Ricardo de Prada. A ver, se entiende que Iglesias quiere agradecerle a este magistrado los servicios prestados, porque sin él nunca hubiera salido adelante la moción de censura con la que se alzó en el poder Pedro Sánchez y se descabalgó a Mariano Rajoy del mismo. De Prada fue el responsable, lo recordarán ustedes, de alinear la sentencia de la Gürtel con textuales y frases que nunca debieron estar ahí. No lo decimos nosotros. Esto lo dice el Tribunal Supremo. También se habla de Victoria Rosell, que está en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, cosa que el PP considera que no puede ser. No puede ser porque los populares no están aceptando, y aquí está uno de los principales ejes de la discrepancia, en el PP no aceptan la propuesta del PSOE de permitir puertas giratorias entre política y justicia.
El Partido Popular quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado acciones políticas en el Consejo General del Poder Judicial. Por eso, cuando terminen con estas peleas y las solventen, que llamen al Partido Popular. Lo que no puede hacer el presidente del gobierno es reforzar su coalición con Podemos, sacrificando la justicia española y el poder judicial español.
Bueno, cuando se critica cuando se habla de las puertas giratorias, por cierto, es porque sirven para entrar y porque sirven para salir, y para salir y para entrar. Y cuando se critica las puertas giratorias es porque sirven y se utilizan muchas veces para pasar de la política a la justicia y viceversa. La voz que han escuchado que critica las puertas giratorias entre la justicia y la política corresponde a Enrique López, que es juez de carrera, que ha estado en la Audiencia Nacional, que ha estado en el Tribunal Constitucional y que está ahora en la política como responsable de justicia del PP y como consejero en el Gobierno Autonómico de Madrid. Cabe preguntarle a Enrique López si cuando termine su trabajo en el PP va a volver o no a su trabajo como magistrado utilizando las mismas puertas giratorias que hoy, por cierto, está criticando. Ahora es interesante escucharle. Porque no todos los días se escucha a una puerta giratoria criticándose y hablando de sí misma. Ahora, metidos ya en el cambalache, está compareciendo, por cierto, Pedro Sánchez ahora, que no comparezcan los políticos, que no sigan contándonos que participan de todo este enjuague y que al mismo tiempo te digan que están trabajando para despolitizar las instituciones. ¿Qué menos que pedirles a los políticos una vez más que, por favor, no insulten nuestra inteligencia? En fin, ya veremos en qué queda lo del CGPJ. Y Pedro Sánchez también está hablando, por ejemplo, de la otra principal noticia del día, que responde al rey Juan Carlos, que, hombre, algunos dirán tacita, tacita va solucionando sus problemas con la Hacienda Pública Española. Hombre, tacita, tacita, en realidad podríamos decir volquete a volquete, porque hace 2 meses pagó en concepto de impuesto de donaciones unos 700.000 euros y ayer supimos que por IRPF pagó 4.300.000 euros más. Esta semana hemos recordado la indudable e histórica contribución del emérito para frenar el golpe de Tejero del 81, porque es de justicia hacerlo. Su contribución en este sentido fue esencial para sostener la democracia en España. Pero en este otro caso, en el de Hacienda, en el que nos ocupa, hay que ser muy Juan Carlista para seguir reclamando presunción de inocencia, porque con este movimiento el rey emérito lo que está haciendo es la asunción de culpabilidad. Nadie paga casi 5 millones de euros por amor al arte.
Ningún miembro del gobierno podemos pronunciarnos por las relaciones de cada uno de los ciudadanos, incluido alguien que ha sido el jefe del Estado, en sus obligaciones tributarias, en sus obligaciones fiscales con la agencia tributaria. Sobre eso no podemos entrar. Recuerde usted en algún momento donde algún ministro hablaba de los expedientes de los españoles. Sobre eso no podemos hacer más que el respeto debido a las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos.
No se pueden pronunciar en el gobierno, dice Carmen Calvo, la vicepresidenta. Hombre, no lo dirá por Alberto Garzón, que se ha despachado a gusto contra el monarca en Twitter, o por Pablo Iglesias, que se ha quejado también en la misma red social de los elogios y aplausos que ha recibido esta semana, Juan Carlos I, por aquello del 40 aniversario del golpe. Quien nos está llevando elogios precisamente es Irene Montero. Y este es un punto que también queremos tocar en este día. Está doctorándose la ministra de Igualdad en esto de escribir leyes y que se las echen abajo. Bien, cada vez que esto sucede, los palmeros y costaleros de la ministra salen a defenderla diciendo que es que si el Poder Judicial critica una ley que no hay por dónde cogerla, porque esto es lo que está sucediendo, si el Poder Judicial está criticando un escrito que viene de la pluma de Irene Montero, que es el caso que nos ocupa, pues es que entonces los que critican este texto de Montero son jueces regresivos, que es lo mismo que decir que son unos carcas. A ver, no es la primera vez que esto sucede, porque, y lo hemos recordado, creo que fue hace un par de semanas en la entrada de este informativo, hace un año ya estábamos hablando de esta ley de libertad sexual, o la ley de solo sí es sí, que elaboró la ministra, y que fue calificada como una chapuza por los socialistas. Lo recordarán seguramente porque dijeron que el texto que había pasado la ministra estaba mal escrito, estaba mal puntuado, que tenía faltas de ortografía, que no encajaba en el ordenamiento español porque desconocía las leyes, que había tropecientas duplicidades, que había otras que ya existían y que no sabían ni siquiera enumerar los artículos. Además de todo, decían, era absolutamente ininteligible. Claro, ante esta afrenta es bueno recordar lo que pasaba el año pasado, que es esencialmente lo mismo que está pasando ahora, en el día de hoy. Ante esta afrenta hubo quien no se pudo contener.
Las discrepancias que haya dentro del gobierno se resuelven a puerta cerrada, como no podría ser de otra manera. Pero le hago una reflexión. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado.
No eran consideraciones técnicas, eran excusas técnicas, machistas frustrados. Se refería a Juan Carlos Campo. Iglesias se refería a Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, que por cierto es juez de carrera, que del tema sabe. Salieron en tromba en Podemos. ¿Cómo osa alguien poner en tela de juicio el trabajo de una mujer tan prestigiosa como Irene Montero? Decía Echenique.
Y creo que tiene que ver, bueno, pues con un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir, no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas.
Se pasó un poco de frenada Echenique aquí, ¿eh? Venir a decir que Irene Montero es una prestigiosísima legisladora, doctísima intelectual, y argumentar que quienes la critican lo hacen porque tiene un pozo machista, hace un año ya era un poco arriesgado. Después del informe del CGPJ que conocimos ayer y que les contamos en este informativo, lo que se concluye es que, como sospechábamos, esto que decía Echenique era una soberana estupidez. La ley tenía y tiene muchas deficiencias. Se entienden las genuflexiones ante la lideresa consorte, pero por lo menos, hombre, que estén bien fundamentadas, ¿no? En todo caso, Irene Montero respondió al duro comunicado del CGPJ de ayer, escribiendo en Twitter, solo si es sí, será ley. Dando a entender que ella no está equivocada. No se concede a la ministra de Igualdad la posibilidad de que tengan razón los demás, y sí se permite dar a entender que ella tiene la razón y que hay machismo en la parte del gobierno que critica sus proyectos de ley. Esto lo dicen desde su ministerio, lo ha dicho Victoria Rosell, cuando hablaba de los jueces regresivos. La verdad es que no deja de llamar la atención, porque claro, ¿habrá machismo en la justicia? Pues probablemente haya machismo en la justicia, pero claro, que haya machismo ya también en la parte del gobierno que critica los proyectos de ley. En los 20 jueces del Consejo General del Poder Judicial, donde hay jueces de todas las sensibilidades, incluidas 9 mujeres. Y decir también, o dar a entender, que haya machismo en las asociaciones de jueces, entre ellas la Asociación Progresista, Jueces y Juezas para la Democracia, pues hombre, la verdad es que también parece un poco arriesgado. Pero la doctrina es, aquí yo tengo la razón y los que están equivocados son todos los demás. Da la impresión de que no estamos ante un caso de machismo, sino más bien ante un claro caso de falta de capacidad.